causas del descarrilamiento señalaron que aproximadamente 5 segundos antes se aplicó el máximo de presión en los frenos.
Hora de definiciones en Boca.
El presidente Angelici y el técnico Carlos Bianchi permanecieron reunidos durante algunas horas.
Juan Sebastián Verón puso en duda su continuidad en el fútbol.
La Brujita reconoció que cada vez termina más cansado y dolorido y que pensará si comienza el próximo torneo.
Independiente se acerca al ascenso.
Se ganó 2-0 Instituto de Córdoba con goles de Zapata y Parra.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital y alrededores lluvias aisladas durante la madrugada, luego mejorando con nubosidad en disminución. Una mínima de 14 grados, una máxima de 25.
Temperatura actual 21 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, muchas gracias. Este es el galpón de Radio del Plata con mucha gente amiga. Esta noche vamos a extender esta caricia para honrar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y lo mismo haremos con la figura egregia de Gillespie.
¿Lo vio de aquí a Tom Lupo? Sí, señor.
Es Tom Lupo, vamos a aplaudir. Sí.
Hola, Tom.
Don Lupo acaba de finalizar su programa, que está inmediatamente antes que el nuestro, es un gran programa, y en este momento está haciendo flexiones y todas esas cosas que uno hace para elongar después que termina el programa. Nosotros nos bañamos, cuando terminamos de hacer este programa, nos bañamos juntos.
¿Ah, era usted?
Sí.
Hoy tenemos mucho material, como dicen en los noticieros.
Sí, vamos adelante con el programa considerado en sí propio.
Hoy volví a nadar, al fin.
Ay,
al fin para mí.
Que se había olvidado. Uno se olvida de nadar como se olvida de andar en bicicleta. O mejor dicho, como no se olvida de andar en bicicleta. ¿El cuerpo tiene memoria?
Si
no
tiene
me conteste
memoria...
ahora, por favor.
Ah, bueno, está bien.
Vamos a hacer una pausa. Le voy a contar lo siguiente.
No diga eso que nos van a mandar el corte.
El programa que son todas preguntas.
Le voy a contar lo siguiente.
No hay respuesta.
La semana pasada... estaba viendo un programa donde Fernando Niembro interrogaba a Néstor Gorosito. Y entonces Gorosito dijo, mire, jugar al fútbol no es tal cosa, sino esto que le voy a decir ahora. y abrió la boca para decirlo.
Sí.
Y estoy muy interesado en eso, porque me gusta mucho. Además, Gorosito es un hombre decidor y que suele tener cosas interesantes. Y entonces Niembro le dijo, no, eso me lo va a decir después cuando lleguemos a ese tema. Nunca llegamos.
Nunca.
¡No! Nunca llegaron a ese tema ni a ningún otro. No llegaron a ese tema.
¿Y los temas anteriores cuáles eran? Los bueno, chivos.
En la audición de este programa que escucho, de esta radio que escucho siempre de fútbol,
sí.
La del Pollo Briñolo,
sí.
Hicieron lo mismo. Ahora vamos a decir una cosa de Boca muy importante. No me lo diga ahora, dijo el tipo, vamos al corte. Volvieron y contaron chistes desde ahí hasta que terminó el programa. Contaban chistes, contaban un chiste cada uno. Y aquí es donde aprovecho para rendir homenaje a una persona que no se dejó tentar y no contó ningún chiste. Dijo, yo no sé contar chistes, no le voy a dar nada, no le puedo dar nada. Que es Diego Latorre.
Me imagino.
Es Diego Latorre, fantástico.
Que es parte del plantel.
En un lugar donde todo el mundo se creyó que podía contar un chiste y hacerlos morir a todos, él no se lo creyó, no hay que creérselo. Nadie puede contar un chiste por orden y hacer que sea eficaz, no se puede. ¿Me entiendes? No se puede, no.
¿Pero por qué? ¿Por algo?
Porque el humor es de otra, es sorpresa intelectual. Si vos hacés una cosa que es una contradicción tras otra, o sea, el chiste es poner una cosa donde no va, ¿no? Entonces, una tras otra.
Cansa y ya se...
Ya no cae la sorpresa intelectual. No tiene lo principal de un chiste, que es lo imprevisto. Y entonces, eso lo sabe Latorre, no lo sabía ninguno de los otros. ¿Qué tiene que hacer un tipo ahí? No, mire, disculpe. No voy a contar ningún chiste.
Eso es lo más imprevisto para ese espacio, además.
Pero
romper la serie.
El caso es que lo que tenían que decir de Boca tampoco me lo dijeron.
Y bueno, señor.
Así que, ahora, por favor, dígame usted si uno se olvida de nadar y cree que sabe nadar, pero hace mucho que no nada, se tira y se ahoga.
Y no pasa
muchas
así.
Muchas personas
pero...
de mala memoria se ahogan. Conteste.
No le voy a contestar ahora. Pero...
pero me va a contar un chiste.
Ojo, no me lo digo ahora, es un buen título para un programa de radio.
No me conteste ahora, es mejor, sí.
Sí, está. Bueno, no es que uno se olvide de cómo se nada, pero tarda el cuerpo en recordar.
Sí, bueno.
Antes de ahogarse. No, antes de ahogarse se va acordando de cómo es la brazada, el estilo. Pero en los natatorios climatizados, que son los de ahora...
¿Cómo natatorios? Perdón.
Sí, señor.
Nunca vi.
¿Dónde va a ir? ¿Se va a tirar a una pileta?
Yo me bañaba en la playa de Quilmes, loco.
Claro. En el río Alambrado de Conquista, por no decir cómo se llamaba antes.
Esquivando tronco hundido, con alambre de púa.
Bueno, pero alambre de púa, ¿qué era? ¿Una pileta? La
bolsa de nylon, río.
¿Cómo son esos lugares que ustedes
me... son... inflan un globo.
Ah, qué bien.
Todo se hace inflado. Oh.
¿Qué hace las veces de cúpula, de nave?
Ah, sí.
La pileta está adentro.
¿Pero cómo una pileta
y
va a tener
aire
cúpula?
aire caliente, mucho aire caliente.
Pero, ¿sabe qué pasa? El vapor y todo eso te...
en este ¿qué desmayas? No, señor.
Falta el aire, loco. Un verdadero peligro. ¿Cuántas personas se desmayaron?
Ninguna, señor.
Me acaba de decir... recién que todo el mundo se desmayaba.
No, eso lo dijo usted. Yo lo que le dije...
Me lo dije yo haciéndome cargo del clima que usted estaba contribuyendo.
No, señor. Se tira aire caliente para que uno pueda estar desnudo en ese lugar.
¡Epa! ¡Un momentito!
Está lleno de gente, de familia.
Bueno.
Había un detalle que no había contado.
Con una malla, señor. Y
¿Es la vuelta del renacuajo de colegiales? Como dicen los diarios.
No, señor, ¿qué diario está leyendo usted?
Dice, vuelve el renacuajo de colegiales.
No lo conozco. No, usted va con malla y gorro, porque el gorro es obligatorio.
Uy, mamita querida.
Sí, se lo dan ahí igual.
Ah, ¿te regalan gorro?
No, no te lo regalan.
La visera me gusta a mí.
No,
pero...
no,
es... usarlo con la visera para atrás, que es lo más canchero que hay.
Sí. Pero... Es el gorro ceñido con elástico, el que usan en las
pelucas. Ah, es que usa Rolón.
Ese.
Rolón, Rolón se lo puso en una pileta que íbamos. Sí. Y yo lo me tiré en la pileta por temor a morir de risa ahogado.
Porque Rolón se lo toma muy en serio.
Era el único que se lo había puesto. Sí. Todo lo demás, ninguno, imagínate.
No, se lo toma en serio y agarra el talle. Si es un talle muy chico, le va aprisionando, le modifica la gestualidad.
Le corta la circulación.
Sí, le modifica sangre. La gestualidad porque le queda el ceño fruncido, le va como aplastando todas las facciones.
Bueno, pero cuente, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue el accidente que tuvo?
No, accidente no, yo digo, no nos podemos poner de acuerdo que si hay un... Vio que hayan a niveles.
¿Cómo anda a niveles?
Claro, eso para las boyas.
Pero para los deportistas.
Claro,
para los,
no, señor, y para ir a nadar.
Las olimpiadas.
La carrera.
No, porque pileta libre es en un lugar. Pero... clase de tercera edad en otro lugar.
Yo clase tengo... de tercera edad te enseñan a envejecer. No es necesario.
No, ahí la gente ya había aprendido eso, pero iban a nadar, señor, a relajarse. Yo pero la parte de pileta libre...
¿Qué es pileta libre? Ahí ¿qué? Quiero ir.
Ahí estaba yo.
Me imagino.
En pileta libre. Y pero... hay que ponerse de acuerdo con las velocidades, porque le toca adelante a una señora que nada a pecho.
Uh-huh. Creo que van en el mismo carril.
Y en el mismo carril, sí, señor.
Pero que había una gran densidad, porque yo iba a un club... donde la pileta no era muy grande, era grande como esto, ponele.
Sí, bueno, no está tan mal.
Bueno, pero lo malo es que había tanta gente como ahora aquí.
Ah, bueno.
Claro. Que...
y entonces no podíamos nadar ni a ninguna velocidad.
Y no, ese...
es ahí toda la noche, tratando incluso de sumergirte sin conseguirlo. Te tirabas... y rebotabas en la gente.
Mire, sin embargo, yo creo en la organización social.
Ah, qué bien.
En otro orden de cosas.
No
salió ese tema de la natación.
No, señor. En este también, si nos ponemos de acuerdo, si esto fuera una pileta, y sí. Nos ponemos de acuerdo cómo vamos a nadar, podemos ir circulando, siempre con alguien pegado, seguramente, pero vamos rotando en el
¿sabes
agua.
Qué? Como los bailes de tango, en las pistas de tango. Hay un claro, hay una circulación, vamos todo alrededor de la pileta. No haga, no. Claro. Sí. Y así, con un bañero que hace las veces de bastonero del Pericón Nacional. Sí, cuando alguien se retrasa, para el otro lado, señora. Y acaso con un látigo.
No, bueno, no. Igual vio que
¿a qué lugares va usted, señor?
No, eso es cruel. El bañero de pileta. ¿Usted vio lo que es el bañero de pileta?
Sí.
El bañero de una pileta.
Ojo que son galanes. A las mujeres les gusta mucho el cuerpo torneado, están bronceados.
¿Pero qué bronceado está dentro? Está como en una oficina, dentro de ese globo que le digo, todo el día. El tipo está blanco, está gordo, no se mueve, no pasa nada en una pileta.
¿Cómo no? No son bañeros como...
está leyendo.
Como todos los que conocemos, ahí en... dispuesto, una actitud rampante,
no,
dispuesto a saltar al agua al menor indicio de que alguien pudiera estar en peligro.
No, yo creo...
esa es la clase de bañero que yo quiero poner aquí, señor.
Sí.
Bueno, pero ¿qué
en
va
este
a ser?
Club.
No, igual es peor el bañero que sobre
tiene razón, el que tenemos, el gordo Cantalicio.
Sí, Cantalicio.
Por empezar, no sabe nadar.
Ah, eso no me lo había contado.
Entonces, que es una plomada en el agua.
Está él, como dice usted, lee revista, fuma, se conversa a la mina, qué sé yo. Y así, hasta ahora todas las personas que se ahogaron en esta pileta,
y sí,
se ahogaron solas, ¿no? Nunca intervino Cantalicio.
Pero como se ahogaron personas y Cantalicio
tuvimos
no hizo
una racha.
Bueno, no, señor, pero eso sí es un caso de negligencia constante y sonante, quería decir esto.
Ah, no es negligencia, ¿puedo decir algo?
Sí, bueno.
¿Quién es usted?
Yo estoy con el señor.
Ah, bueno. Está bien, señora, no me lo diga así. No sabía.
Soy un hombre. Soy el amigo del señor.
Bueno, lo mismo.
Le queríamos explicar lo siguiente. No éramos del rubro. Y nos metimos en el mundo de la pileta. Como un negocio fácil. ¿Me explico?
Sí.
Años 90.
Pusieron pileta. Está bien, había barricollos y pileta.
La pileta pusimos.
Era un terreno baldío.
Pileta, los muchachos.
Y entre los cuatro o cinco jugábamos al póker, al truco, nos repartimos los roles. Uno le tocó ser bañero, el gordo catalicio.
Ajá.
El otro revisar un poco en un cuartito los pies y la cosa médica.
¿Cómo? El médico, él había sido dependiente de la farmacia.
Sí, sí.
Así que más o menos se tenía alguna idea de la medicina.
¿Qué idea puede tener, señor?
Nosotros dijimos, voy a revisar entre los dedos de las patas a la gente.
Si no hay algo muy importante... Está todo bien.
Vamos adelante, somos liberales.
No, bueno, no, señor. La gente se puede llenar de hongo, ¿no sabe eso?
No, no sé.
La gente se metía en el agua y se empezaba a rascar inmediatamente.
Pero adentro del agua.
Bueno, porque sí, si estaba en el agua y le picaba, que va a salir por la
No,
mujer.
Bueno, pero... ¿Vio que usted se rascó bajo el agua alguna vez?
Sí, muchas veces.
Pero...
Y con total desvergüenza. No. Es más, cuanto más oscura está el agua, mejor me rasco.
Rascarse abajo del agua es totalmente ineficaz, como muchas otras cosas que se hacen abajo del agua.
¿Se sigue picando? Perdón, buenas tardes.
Sí, es otro el picor.
¿No será que después te pica más, como dicen las madres?
Claro.
No te rasques que después te pica más. Es mentira. Después qué me importa.
Bueno, claro.
Pero quiero rascarme ahora. Quiero sacarme el picor del presente, no el del futuro. del futuro ya hablaremos.
Sí, y bueno, pero, sí, dígame.
Por eso creo que no está bien manejada la pileta. Estamos en baja en lo que es facturación.
Sí, por empezar fue mal construida,
sí.
Porque poca profundidad. Sí. Con el apuro de terminarla, 10 centímetros profundidad más.
Pero señor.
Que vinieron dos tipos, dos obreros con una pala y los tipos no querían hacer el pozo. ¿Le dieron de cuánto? Dijimos, 2,60 metros.
Y bien, sí.
Hay que sacar de acá de la tierra, estaba dura la tierra.
Y bueno, pero señor, hay gente que se especializa en eso.
Bueno, no eran esto.
10 centímetros es un lavapiés. 10
centímetros la gente...
No.
Si uno tiene voluntad,
bueno, no.
Lo te estirás bien y el agua medio te pasa por encima. Y que haces así, parece más profundo.
Sí, señor, pero eso es un lavapiés.
Sí, así le llamaba.
Hay tipos que toman carrera y van... Como un avión, como un hidroavión.
Ah, una planchita se mandan. Bueno, eso puede servir para los chicos o para, no sé.
No, sí.
Algún hotel que conocemos también.
Después, lo que nosotros queremos hacer es algo que vimos en Miami.
Ya, boliche a la noche.
Y en el Japón. Que son unas piletas...
Nocturnas.
Que tienen olas.
Claro.
Que hacen como
olas.
Ah,
sí, la ola artificial. El mar artificial.
Para barrenar, usted puede barrenar. Pues tiene una máquina... Que sí. Es una máquina que hace olas.
Pero la ola viene y vuelve después.
No, ahora viene y se va al infinito.
No, bueno, señor, pero vuelve.
Vuelve, señor. Bueno, señor, siempre la misma agua. Si no, lo que dice usted es el océano.
Bueno, claro. ¿Cómo hace la instalación de eso?
La ola va, cruza la calle, va hasta la otra. Va y vuelve.
Se queja a los vecinos.
Ahora dígame, ¿cómo es el dispositivo? Si me lo puede decir, eso es una obra de ingeniería increíble lo que dice usted.
Es una pala mecánica.
Una cosa que como una especie, ¿vio un secador?
Sí.
Sí.
Bueno, así pero 10.000 veces más grande. Le tira toda el agua para allá y después viene toda para allá. Y así. Ahora que no te agarre, como una pala mecánica para atrás, te agarra a vos, te lleva para atrás, es un poco
es
bravo eso.
O sea,
no sé cómo lo hacen, pero lo hacen.
Sí, sí, lo sé, pero hay un sector de la pileta entonces, de la pala mecánica.
Tres velocidades, cuatro velocidades.
Ah.
Despacio,
sí.
Fuerte y más fuerte.
¿Y bueno, cómo? ¿No eran cuatro?
Fuerte. Tsunami.
Ah, no, señor. ¿Pero eso es para toda la familia o van deportistas que van a entrenar?
No, no importa, no nos importa. Nosotros
no, ¿cómo no nos importa?
Porque veo como la gente de aquí está ansiosa de novedades. Y así, sí. La pelota con la sola.
Ahora.
Vio la voz que uno le hace a los, sí, a los otros.
Ahora, esa gente que es el público masivo que usted describe.
Sí,
así,
sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Después empieza a la primera hora bien, la segunda, la tercera. Después quiere algo más.
No, no. ¿Qué va a querer más?
Y algo
¿qué
más.
¿Quiere no, una pileta?
Sí, pero los toboganes, eso en forma de tirabuzón.
Ah, ese.
Y por eso, ese eso, es más fácil, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de que ya haya bastante fantasía. Ajá. La gente está muy preocupada, está, la vida está difícil.
Sí.
¿Listo?
Sí, señor, está bien.
Fuegos artificiales.
Fuegos artificiales en una pileta.
En la noche, fuegos artificiales.
Claro. Música. Pum, punchi, punchi, punchi.
Nadadoras como Esther Williams, todas. Sí, sí. Figuras así, estrellas. Acá. Música.
Ahora, todo eso.
Mozo con bandeja y malla, porque son mozos de pileta.
Un bar sí. En la pileta.
Claro.
Eso vi.
Ah, la barra, la barra.
Bar en
la,
¿hay una barra en la pileta o vas ahí adentro del agua? Un vermut. El tipo muy canchero. ¿Qué le cuesta salir de la pileta? No. Se tiene que tomar. Ahora, ahí venden pancho, ponele, cosas así.
No, peor la picada, la picadita.
Claro, hay picada, porque eso es un asco.
Sí, sí.
El tipo está comiendo un pancho, se le cae la salchicha dentro del agua. Sí. Empieza a manotear, será esta.
No. No, eso tiene un filtro permanente. Usted sabe que, cómo es esto.
¿Un filtro permanente? ¿Para qué?
Sí, señor.
Le cambiamos la semana pasada el agua.
No, filtro? ¿Cómo semana pasada, señor?
Nos dijeron que dura un año el agua, ¿eh?
Claro.
No, el
si
agua.
Si vos le das la bandina bien duro.
No, señor.
Te aguanta un año y medio tranquilamente.
Es cloro y el agua.
Se oscurece un poquito, sí. Pero no digo que esté para tomarla tampoco.
Bueno, no, señor. El agua no es la misma. Le dura un año, pero esa circula... Entra y sale, entra y sale.
Circula. Yo no quiero que circule. ¿Para qué?
Sí, para que se limpie, señor. Tiene una. ¿Usted tiene una bomba chupadora ahí?
¡Epa! No te metas con la eso, familia.
Eso es. Allá pasando la avenida.
No, señor. Que... Vengo de allá.
Ah.
Lo que le estoy diciendo es que tiene un filtro. Que...
No estamos interesados.
Pero no está interesado en una pileta.
Cómo está el agua, estamos orgullosos de cómo está el agua aquí. Ahora bien, la pileta climatizada a la que usted fue,
sí.
¿A qué temperatura estaba el agua?
Claro.
Y, no sé, tibiecita.
¿Y cómo se ponen de acuerdo? Porque por ahí a alguno le gusta bien caliente.
No, hay dos tendencias. Sí, no, voy
a
decir.
Sinaco que a mí me gusta bien caliente.
Sí, bueno, pero espere. Hay 12 corrientes de pileta climatizada. Están...
¿Dos o 12?
Dos.
Dos.
Los que ponen todo el empeño en climatizar el ambiente, le dan aire caliente y el agua está fría.
El agua está helada.
El agua está fresca.
Te tirás y te morís.
Y el otro que anda como retaseando el aire caliente, pero le pone el agua...
Y salís y te morís.
Claro, y se da cuenta por... se da cuenta cuando la pileta larga vapor.
Claro.
Mala señal.
Eso es que la pileta está caliente, pero afuera está frío.
Y está frío.
Ah, sí, señor. ¿Y cuánta gente muere, por ejemplo, con promedio?
No, ahí no mueren, señores, pero tiene frío, sobre todo cuando va al vestuario, porque el vestuario si no está
climatizado
digamos, con calefacción...
Claro. Más si está al aire libre.
Y claro, ¿cómo al aire libre? No, señor, está cerrado.
Y no va, te agarra la ropa y se va.
No,
ahora,
señor.
Usted me hablaba recién del filtro. El filtro es peligroso. La bomba chupadora del
claro.
Filtro...
Sí.
Te chupa la basura, todo, pero las personas también.
Personas que están.
Bueno.
Nosotros íbamos a Córdoba, a esas...
A las piletas.
No, a las piletas.
Las cascadas.
En el curso de los ríos ponen ahí una especie de...
Un dique, sí, una contención.
Sí, abajo del dique hay un agujero para que el agua siga su curso. Bueno.
No, pero eso está profundo.
Yo le pregunté a un tipo que vive ahí. No. Por día... El agujero este se chupa 5 o 6.
No, señor.
Y no lo ves más. Nosotros fuimos con uno ahí a nadar.
Sí.
Y de golpe dijimos, che, falta Mieres.
¿Mieres?
Te aseguro sí, porque éramos 5.
Sí.
Contamos 1, 2, 3, 4.
Bueno, sí.
¿Estamos seguros?
Bueno, che, señor, era así.
Bueno, cuatro. Pero por ahí estamos contándonos nosotros cuatro. Hubo una cosa, ¿no?
Pero es Mieres.
Bueno, pero estábamos todos de acuerdo en que Mieres no estaba.
Es la vida de una persona. No puede depender de esa cuenta.
Bueno, lo buscamos. No lo encontramos.
¿Por dónde? ¿Por la superficie?
Por ahí, por arriba, un poquito por abajo. Por abajo tampoco, ¿qué vamos a hacer? Tanteamos, che, no está. ¿No está? Bueno, vámonos.
No, ¿cómo vámonos, señor?
¿Cómo? Pero algo pasó. A la policía.
¿No habrá ido a buscar algo?
Preguntamos a un señor que estaba ahí, uno que no se metía.
El bañero.
Dice que se le, porque nos vio que buscábamos. Dice, se le perdió un compañero, ¿no?
Porque es cinismo, sí, pues, señor.
Le digo, ¿cómo sabe usted? Pensando que lo había visto, ¿no?
Sí.
No, dice, acá todos los días. Se van por el agujero y... ¿Pero ¿y dónde van a parar? Y bueno, todo.
¿Qué?
Más tarde o más temprano al Río de la Plata.
Bueno, señor, pero...
Según la cuenca que agarre.
Pero por favor,
¿pero de qué barrio esto es era terrible? El tipo era... Me hace acordar a uno. ¿Cómo de...? ¿Y que lo dejaron así? Vienen o
¿qué vamos a hacer nosotros? Y, bueno, y le preguntamos, ¿y qué se puede hacer así en un caso? No, nada.
¿Cómo nada?
Nada.
Eso
¿qué hubiera hecho?
Y en principio llamar a emergencias, averiguar.
Ah, sí, claro. Si no... sí, tu emergencia dice, ¿dónde está el que hay que atender?
Bueno, no, pero no es el que...
Claro, ahí está la emergencia, yo no lo tenemos.
No, señor, bueno, y esa es la emergencia. El de emergencia después llama a otro.
Y así, cuando
que
termina
le dice...
de llamarse, qué sé yo, todo. Chimerío y Mieres.
No, Chimerío
pasó
no.
Por el río Carcaraniá.
Primero hay que hacer las preguntas básicas, ¿no? Y ¿cómo estaba vestido? Por
claro.
Ejemplo.
¿Cómo va a estar vestido?
Con la malla.
Con la malla.
Bueno, con la malla.
¿Cómo va a estar vestido de frac?
¿Vestido de qué?
¿Cómo era la malla?
No me acuerdo, señor. Era hace tantos años. Era, ahora, lo va a encontrar ahora. Sí, usted quiere que vamos a ir por radio a ver si lo vieron. Qué sé yo. Bueno, ni le digo, ese es el problema del filtro.
Y bueno,
el filtro
sí.
En la pileta lo mismo. Usted está ahí, por ahí siente que se lo chupa un filtro y de golpe...
Pero tiene una rejilla.
Caños, mirad.
Tiene rejilla y
algunos
tampoco...
Algunos tienen suerte, se agarran de una alcantarilla... Y salen a la superficie, por ahí uno está esperando el 34. Ahí en la avenida Juan B. Justo, y ve una mano que agarra la alcantarilla. Unos dedos que se ponen blancos. Y de abajo una voz que dice, hermano, por favor, hermano, ¿qué pasa? Me metí en una pileta. Y te saca el tipo. Pero eso es un caso...
Y, bueno, es que es totalmente extraordinario lo que está comentando. Son casos extraordinarios porque...
No, el caso pileta... extraordinario es que lo rescaten. La mayoría de las personas siguen derecho por el... Ah, no tienen ni la presencia de ánimo para mirar para arriba a ver si viene una alcantarilla.
Bueno, discúlpeme.
¿Qué pasa, señor?
Querido, yo me voy. Me voy, ya no hay más tiempo acá.
¿Más tiempo para qué?
¿Para qué?
Para la consulta que venimos a hacer. El señor no te da ninguna respuesta. Yo no tengo más tiempo, así que me voy. Discúlpeme, chau.
Bueno. No, voy a llevar.
Ahora que estamos solos.
Sí.
Yo no me fui todavía. Ahora me voy a ir. Todavía estoy nervioso. Ahora sí, chau.
Chau.
Chau, querido. Que le vaya bien. A los dos. A mi amigo también.
¡Vaya a ser de una vez!
Ah, a usted no. ¿Qué me importa?
Pero si yo... Entró... Y a mí tampoco me importa usted.
Entró en mi vida hoy. ¿Qué me importa?
Sí.
Listo, haga su vida. Él es mi amigo. Que le vaya bien a los dos.
Sí, okay, gracias.
Bueno, era mi mujer, ¿no?
Soy tu amigo.
No, qué suerte, che, bueno. Porque... ¿Viste esa confusión? Que sea cuando el amigo ya quiere avanzar y ser también tu mujer.
Y sí.
Es un lío la familia.
Y bueno, sí, sí.
Mejor. Bueno...
Nos hablamos la semana, como
bueno.
Y con usted no quiero hablar nunca más.
Pero está bien, señor, yo no
me conocí el celular porque se me fue por el filtro de la pileta.
Listo, ahora chao, que
ahora sí, chao, adiós. Bueno, su amigo, no sé, no estaba muy interesado en esto de...
No, yo tampoco.
En esto de... Pero ¿cómo que no? Usted nos dijo que estaba en el negocio de las piletas.
Sí, pero ¿usted qué vende al final?
Todo para la pileta, señor. Ah,
todo y nada.
¿Puedo decir algo? Sí. Nunca más vengo acá, ¿eh? Ahora me voy. Porque la verdad que dejé 10 segundos para ver si se redimía y no.
¿Sabes qué? Mirá, vamos a arreglarlo distinto. Me voy yo.
No, me voy yo.
Chao.
Y se fue.
Bueno, chao.
¿Se va o no se va?
Yo sí me voy.
Es insólito.
No soy como otros que no terminan de irse nunca. Yo cuando digo me voy, ¿me entendés?
Bueno, y está bien.
No, que estoy diciendo que me voy, que no me voy. No. Yo te dije me voy y ya me fui.
Y bueno, pero váyase entonces.
Ah, perdón.
Se va a ir su amigo primero.
Me arruinó la vida porque que se iba soy yo. Yo soy el menos interesado en estar acá. Y ahora estoy.
Bueno, está bien, señor, pero me dijeron que...
Bueno, entonces andate vos.
Bueno, no, bueno, pero me dijeron que venía por las piletas.
Pero no me había ido todavía.
¿Me pueden dar el gusto, el único gusto de irme? ¿Me pueden dar el gusto de irme?
Escúcheme, el gusto me lo da a mí. Si usted se va...
No le voy a dar ese gusto.
¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No, bueno, sí. Me voy yo.
Tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos los tres?
Por favor.
Hasta luego. Pausa.
Muy bien.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hubo noticias confusas en torno al episodio que involucró a Gustavo Martínez, tutor de los hijos de Ricardo Ford. Iban los chicos en el auto, se habló de un intento de secuestro. Estamos en comunicación con Gustavo Martínez.
Imagino la situación en el momento así del tiroteo, se vio que el auto tiene más de un tiro, ¿no?
Tiene uno en el techo y uno en el vidrio trasero.
¿Los chicos cómo lo vieron? Imagino...
Pobrecito, se pusieron a llorar, el Felipe decía que ayudando a papá desde el cielo y,
ay, por favor.
Y me los pongo a abajo y me tiro arriba de ellos porque digo, si nos van a matar que me maten a mí, pero que es una locura. En ningún momento eso fue un intento de secuestro.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Diputado José Ignacio de Mendiguren.
El gobierno ha dado una señal, pero hoy, bueno, hay una predisposición a mayor diálogo. Ahora hay que ocuparnos de hacerlo, ¿no? Pero creo que ha habido una mejor lectura, ¿no es cierto? Y me parece que los cambios que el gobierno hizo fueron de tal magnitud, son ciclos. No cabe duda que esto ahora va a bajar, va a decantar, va a haber que poner en marcha otra vez todo lo que se está anunciando. Y ahí el rol de la oposición también es muy importante. Pues yo estoy seguro que es una oposición que no viene a poner piedras en el camino, sino al contrario.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado, Dorio. Sí. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Ah. Bien, hoy he venido armado.
¿Eso?
Traigo un informe bastante extenso sobre armas que han utilizado los hombres para matarse durante miles de años. Si utilizáramos un orden cronológico, deberíamos empezar por lanzas de punta filosas, construidas por el Homo habilis, o cuchillos de piedra, pero quizás mejor venir un poco más acá y ver que hace unos 20.000 años se inventó el arco y la flecha, que sirven para almacenar energía lentamente y liberarla de pronto. Esto hace posible el ataque a mayor distancia, al menos a mayor distancia que la lanza, o que el cuchillo, o el palo. fue un arma de máxima importancia hasta por lo menos el siglo XV. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien en la canción de Ronan. Uh-huh. Pero hay otras armas, hay que decir que en principio los metales no se utilizaban porque eran muy blandos. El oro y la plata que hubieran podido servir eran muy escasani, uh-huh. El cobre muy blandengue. Hasta que allí, por el año 3600 a.C., se empieza a fabricar bronce y el bronce se las aguanta.
Claro.
Se empiezan a fabricar lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, los héroes homéricos, usaban armas de cobre, dice aquí, debe ser de bronce, porque estamos hablando del bronce y porque además, cronológicamente, sí. La guerra de Troya tuvo lugar mucho más acá del 3600 años antes de Cristo, probablemente allá por el mil y algo. En otro orden de cosas, ¿cómo va el transporte en la guerra? Preguntará usted.
¿Cómo va el transporte en la guerra?
Bueno, digamos que en la guerra de Troya nadie monta a caballo. Todo lo que vemos son carros de guerra. Esto empezó primero en Sumer, allí,
sí,
no en verano, sino en el...
en la Mesopotamia.
En aquel pueblo que estaba ubicado en la medialuna de las tierras fértiles, sí, vecinos a los acadios, que dieron lugar luego a los asirios, a los caldeos y a los babilónicos. Uh-huh. En Sumer usaban unos carros atados a bueyes, pero el buey, si bien es fuerte, es un animal pesadazo y sobón, como lo garantizan tantísimos tangos. Entonces pensaron en el burro, pero el burro, siendo insistidor, es débil y no tiene tanta fuerza. Entonces los carros no servían de gran cosa, solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que el jefe militar no tuviera que andar a gamba.
Se pasease, claro.
Pero allá por el 2000 a.C., unos nómades que habitaban unas regiones allá por lo que hoy es el Irán, domesticaron el caballo. Muy bien. Dicen que les llevó mucho tiempo aprender a domesticar el caballo, como 200 años. No que un señor se puso a domesticar el caballo y no hubo forma de hacerle entender nada, sino hasta después de 200 años.
Pingo
sino
fiel,
que hubo un periodo histórico de apenas 200 años, y que varias generaciones al fin dieron como resultado la domesticación del equino. Inventaron también la manera de atarlo al carro, porque el método que se utiliza para atar a los bueyes, el yugo,
es el yugo, claro.
No les servía para los caballos porque les apretaba la tráquea y no los dejaba correr.
Claro.
También se tomaron otros 200 años, o quizá los mismos, en atar un caballo a un carro, lapso durante el cual murieron muchos caballos, y también muchas personas que se ocupaban de tratar de engancharlos. Entonces se inventó la rueda con rayos, de la que acabamos de hacer recién una mención. Esta rueda que es terrible para los pies de los niños, pero que reemplazando la rueda maciza vino a ser más liviano el carro. Y si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar muy rápido, incluso más rápido de lo que puede ir un caballo montado por el jinete.
Ajá.
Bien, porque el peso
incide. Genera, claro, inercia y así.
Y así aparecieron los carros de guerra. Tipos montados a caballo todavía no hay. Algunos podrían llegar a ser los hititas. Digo, algunos empezaron a montar los caballos, pero...
Los hititas eran muy buenos en la construcción de carros de guerra, ¿no? De hecho, las invasiones sobre Egipto...
Pero se dice que ellos empezaron también a montarlos, pero no tenía mucha importancia la caballería, siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Mucho tiempo después, allá en la India, o quizá en la China, a alguien se le ocurrió inventar una especie de cuerda que, colgando de la silla, permitía enganchar los dedos. Y en la China, como hacía más frío y los niatos iban calzados, fue necesario ensanchar esa soguita para que cubriera un pie calzado. Ah. Y ahí nació el estribo. y es el que le dio sentido a la caballería, porque antes de la invención del estribo, usted no podía lancear a nadie, digamos, desde arriba del caballo, porque se caía.
No tenía punto de apoyo.
No tenía punto de apoyo, le clavabas una lanza a uno y te caías vos. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un caballo, váyase al patio, en ausencia de caballo, bien puede uno decirle a su marido, señora, que se ponga en cuatro patas. Siéntese, pero sin estribo, y con una lanza, ensártese a un cuñado. Verá, señora, que usted también se cae del caballo. Ahora, con estribos es otra cosa.
Chao, cuñado. Adiós, cuñado.
Sigamos con las armas. Hay una invención importantísima. Además de la evolución de los metales, ¿no? Aparece el hierro. El hierro cambia el equilibrio del mundo. Aparecen pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme la palabra,
más.
Que derrotan a los micenios gracias a sus espadas de hierro, que son mucho más resistentes que la del bronce. Después aparece el acero, pero en el año 400 a.C. en Siracusa aparece el invento al que quería referirme antes. Los siracusanos inventan la catapulta. Al principio era como una gomera que precisaba como 60 hombres para accionarla. La cargaban con una piedra y la soltaban junto con algún soldado que no había soltado a tiempo. Después se perfecciona y se convierte en la catapulta. El inconveniente era lo mucho que se tardaba en cargar la catapulta, a punto tal que a menudo, cuando los pueblos advertían que los enemigos empezaban a cargar la catapulta, directamente hacían todos los trámites para mudarse, y lo conseguían. Marco Polo cuenta en su libro del Millón que en la corte de Kublai Khan, donde tantas cosas había, no conocían la catapulta, y fue Marco Polo quien enseñó a los chinos a fabricarlas, y gracias a eso el Kublai Khan ganó no pocas guerras. Vamos un poco a Grecia, y no solo las armas, sino también a la estrategia. Los griegos inventaron la falange, que eran 48 hileras de guerreros, y los romanos desarrollaron otra formación, que es la legión, que es más rápida. Pero la legión necesitaba para trasladarse un terreno sin accidentes, y por eso los romanos empezaron a construir caminos. Finalmente Roma construyó 80.000 kilómetros de carretera. 80.000 kilómetros de carretera es muchísimo.
Claro que
Argentina
sí.
Tenía la red ferroviaria más importante de Sudamérica y era de 45.000 kilómetros.
Vaya a calcular.
Apenas la mitad de los caminos que tenía Roma 2.000 años antes. Estas carreteras no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos. Donde no andaban muy bien los romanos eran los mares. Ya saben que Cartago dominaba los mares en tiempos de la República. Igualmente Roma se ingenió para sojuzgar a sus enemigos cartagineses. Un día apareció un tipo que inventó la herradura metálica. Esto fue en el año 700 y esto mejoró mucho el andar de los caballos. En el año 1050, un invento formidable que hasta resolvieron prohibirlo en un concilio, fue la ballesta. Es un arco mucho más elaborado que se tensa mediante un dispositivo mecánico y puede disparar un dardo a 300 metros de distancia, que dice 300 kilómetros, pero no hay... Yo no sería tan...
No hay ballesta que aguante.
No, no. Era tan mortífera que en 1139 un concilio trató de proscribir su uso, salvo cuando se tratase de un no cristiano. Digo, cuando un no cristiano fuese el blanco, me imagino.
Sí.
De cualquier modo, el intento de prohibición no prosperó. Llegado el caso de un conflicto bélico, bueno, ¿quién le asegura que se va a respetar la prohibición? Está prohibido, pero si no agarro la ballesta, perdemos. Bueno, ya se sabe. Y finalmente llega la pólvora. En Europa, Bacon escribió por primera vez sobre la pólvora, que los chinos ya habían inventado muchos años antes, pero no lo usaban para la guerra, sino para fuegos artificiales. El Kublai Khan, para homenajear a Marco Polo, ordenó a sus cortesanos que se tiraran unos cuantos cohetes, lo cual causó una honda impresión en Marco Polo. Dice, a ver, dijo el culacán, vamos a tirarnos unos cohetes para saludar a nuestros amigos venecianos. Y ahí estaban los polos. ¿Qué es eso? Ya lo vi. Son cohetes. Y ese invento lo llevó Marco Polo a Venecia.
Para alegría de todos los carnavales. Este.
La pólvora en realidad apareció en Europa por esa época. Uh-huh. También los ingleses habían desarrollado el arco, que era mejor que la ballesta, y además necesitaba menos tiempo para ser cargado, ¿no? Pero no solo se trataba en este caso de la pólvora y de estos usos que le daban los chinos. Los europeos tuvieron la brillante idea de colocarla en un tubo de metal y aprovechar la fuerza expansiva para lanzar una bola que, sin duda, salía con mucho más ímpetu que de una catapulta. Sí. El invento fue el cañón. Se empezó a utilizar alrededor de 1340, aunque las fechas... Hay siempre discusión. De todos modos, parecen que los primeros cañones lo único que hacían era ruido. Pues le apuntaban al cura y le pegaban al campanario, ¿no? Las crónicas hablan del terror que causaba el cañón, no de las balas. No, el terror por el ruido, ¿no?
Sí, claro.
Tiene un antecedente que parece que habían inventado los bizantinos, que era una especie de fuego que tenía poder incendiario. Lo llamaban el fuego griego.
El fuego griego, ¿cómo?
Vos le tirabas un fósforo, digo yo. Algún día hablaremos también del fósforo.
Tirabas como una masa. Como
tenemos
una
la receta, sí. La inventó un alquimista llamado Calímico allá por no sé cuánto. Era nafta, nitrato... No, pero este es el
betún.
Estoy hablando del...
El fuego griego.
Del fuego griego. Del fósforo lo inventó otro tipo más, pero más adelante. Los primeros fósforos tenían como una cápsula y eran líquidos. Entonces cuando se rompía la cápsula, los líquidos entraban en contacto con el aire y se producía...
La ignición.
La ignición. Uh-huh. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Esto era nafta, nitrato potásico, óxido de calcio, y continuaba ardiendo incluso en el agua, fíjese usted. Lo tiraban con unos tubos y los usaban particularmente contra los barcos de madera de los árabes. Esto posiblemente haya demorado la caída de Constantinopla. Uh-huh. ¿Qué sé yo?
Un rato, sí.
Tuvieron 700 años sin tomar Constantinopla porque le quemaban los barcos a los árabes. Parece demasiado. Después de la pólvora y del cañón, el asunto fue perfeccionar el funcionamiento de los cañones, nada más, ¿no? En el siglo XV, los españoles inventaron el arcabuz, que era una especie de cañón portátil, pero era tan pesado y difícil de cargar que los arcabuceros precisaban otro cuerpo, el de alabarderos, que tenían como misión protegerlos mientras cargaban las armas durante horas. Después se mejoró, ¿no? Un arcabuz mejorado dio por resultado el mosquete, se llama así porque la bala produce al pasar junto al oído un zumbido parecido a este. Bien. La bala del mosquete era muy penetrante, atravesaba las armaduras. Y fue la bala de mosquete la carta de defunción de las armaduras. Desaparecieron luego de la invención de este aparatito. El mosquetero, sin embargo, también necesitaba de los alabarderos, porque también tardaba en cargar el mosquete. Se cargaban por la boca, ¿no?
Claro, se echaba polvo.
Por la boca del arma. No por la boca del tirador. Recién en 1840 resolvieron cargarlos por otro lado, ¿no? Un alemán perfeccionó un dispositivo que permitía a la bala deslizarse desde la parte posterior del cañón y este invento fue el percutor. Sí. Bien.
Hubo que hacer que el cañón por adentro después tuviese una especie de labrado.
También, bueno, sí, las estrías.
Las estrías, eso mismo.
Después ya vienen los inventos modernos, la nitroglicerina. También este fue un alemán, un señor llamado Schönbein, que un día de 1845 volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico, lo limpió con el delantal de la mujer, que lo tenía por ahí tirado, vio cómo son en mi casa, y después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara, sí, y explotó el delantal. A uno le puede reventar un sifón, una garrafa, pero un delantal es muy raro. ¿Qué le pasó? Le dijeron rápidamente. Me explotó el delantal. Y el tipo descubrió, allá donde lo ven, sí, nos burlamos, pero el tipo descubrió la nitrocelulosa. Después, otro químico italiano, Sobrero, perfeccionó esto, vino la nitroglicerina, que se usa mucho, particularmente en el cine, para resolver escenas muy trabadas, cuando hay muchos conflictos y muchos personajes y el director no sabe cómo resolverlos. Entonces aparece la nitroglicerina y volamos todos. Con anterioridad a Sobrero, era necesaria la presencia de sujetos como Shakespeare, por ejemplo. Claro. Después, bueno, vinieron las ametralladoras, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el premio Nobel de Literatura.
Tan, tan destructivo.
No se sabe, no se sabe por cuál de las dos cosas se sintió más culpable Alfred Nobel al morir. Después, en el 83, la ametralladora, la carcajada del diablo.
Sí, la tartamuda.
Y en 1898, el submarino. Me refiero al barco que navega bajo las aguas, no a la leche con una barra de chocolate. En 1915, el gas venenoso. Ya en 1938 se investigó sobre la bomba atómica. En el 45 estalló. Bueno, todo sucede mucho más rápido. Terminó. ¿A quién dedicar este catálogo de armas espantosas?
Estaba pensando en un pobre hombre, el rey Harald, que un día del año 1066...
Año en que fue tomada Inglaterra.
Inglaterra, mientras pasaba...
Por Guillermo el Conquistador, en 1066.
Justamente, ese día y todo esto hablado en el tapiz de Bayeux, este pobre hombre decía... Hay algo peor, algo más cobarde que la lluvia normanda. La lluvia normanda era la técnica por la cual las flechas se tiraban en comba y caían en el, claro, atravesando el cráneo de los soldados. Y le dijeron, no, los normandos mientras tomaban Inglaterra y se convertían en los dueños de ese territorio. De ahí en más, cada vez que alguien protestó por la falta de nobleza de un arma, se le ha contestado del mismo modo, es decir, con la derrota, claro, o con ese tipo de cosas. Pensaba después en un amigo de este programa, como es Alejandro Magno, que ya en tiempos del Imperio Macedonio, antes de ser el emperador, supo qué cosa era dominar un caballo y que de ese modo él decía que podía dominar tantas otras cosas, hombres, países e incluso la historia. Y que alguna vez, para demostrar que la nobleza del caballo no le permitía a uno usarlo en cualquier circunstancia, para entrar en alguna ciudad que hubiera tomado de Asia Menor, hizo uncir su carro con panteras, con leones y con tigres. Y ese debe haber sido un espectáculo digno de verse.
Así es. Ese era un trabajo para esos tipos que se tardaron 200 años en atar un caballo a un carro. La ruina de los sifoneros.
Exactamente.
Entonces, nuestro homenaje a los que trabajaron en esa
ceremonia, mientras Alejandro se refocilaba con una mancha.
Atar un caballo al carro de sifonero que una pantera.
Cuando el caballo es chúcaro y te tira el mordiscón, vos esquivás la pata. Te quiero ver con una pantera.
Un león te come.
Claro. Estaba pensando en arcos que, si bien era posible de ser tensados por un hombre, no podían hacerlo cualquier otro, no podía hacerlo ningún otro, como el arco de Odiseo, cuando llega a Ítaca, y es él que puede tensar ese famoso arco. Y pensaba también...
Hay que pensar que cuanto más fuerza haya que hacer para tensar el arco, más fuerte sale después la flecha, porque se trata de almacenar energía.
Por eso el longbow de los británicos y de Robin Hood, que no viene a este programa. Estaba pensando en un hombre, un canadiense, que según él nunca había pulsado un arma, pero que alguna vez pensó largamente en la utilidad del estribo y que nos explicó el progreso de las comunicaciones. Marshall McLuhan, que dedica justamente un largo capítulo a explicar de cómo el estribo permitió el progreso de la comunicación de los hombres.
Ah, mire usted.
Pero finalmente, creo que hay que remitirse a aquella historia que comienza de un modo extraño, porque comienza con la marca que va a llevar un hombre en la frente para que todo el mundo sepa que él alguna vez alzó la mano contra su propio hermano. Y quizás el origen no está en ninguna de las formas del progreso material. Toda forma de progreso puede convertirse en un mal. Toda forma de inteligencia puede convertirse en un mal. Y el asunto está...
Toda forma de conocimiento.
De conocimiento. Claro. Y de hecho, quizás la gran contradicción de la humanidad, de esa especie que nace con el exilio del paraíso, sea justamente la necesidad, la búsqueda quizás la misión esencial, que es la búsqueda del conocimiento, sin pensar necesariamente en el lado oscuro. Por eso, cada vez que a uno le piden una mano, debe recordar que cada cosa que se dé debe ser dada con la mano buena. Todo lo otro es cuestión de la mano brava.
Y mano brava es la milonguita que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Mano brava.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
La justicia ordena poner en marcha un régimen laboral para los reclusos federales. Estamos en contacto con el doctor Francisco Muñolo, que es procurador penitenciario de la Nación.
La ley que regula la vida de las personas que están privadas de la libertad dice que toda la actividad que se realiza en la privación de la libertad debe ser lo más parecida posible al régimen de vida en libertad. Lo único de lo que está privado una persona es de la libertad ambulante. El resto de su derecho permanece vigente. Entre estos es el del trabajo. La verdad es que en la cárcel se trabaja poco, pero hay toda una serie de deformaciones y de corrupción con respecto al principio de liquidación por tantas horas de trabajo. La oferta de trabajo, en vez de ser una oferta de trabajo generalizada, es realmente utilizada muchas veces para mantener un régimen de beneficio.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, Araceli se viste de blanco para adelantarnos cómo será su casamiento con Fabián Massey y también los detalles de la fiesta y la luna de miel compartida con sus hijos. Además, todo sobre la dieta que con un plan de comidas a la medida de tu grupo sanguíneo te permitirá llegar 10 puntos al verano. Ya salió
Para Ti. ¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Bueno, 1:05, temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas, humedad 91%. El gobernador de Córdoba pidió una audiencia con el jefe de gabinete Jorge Capitanich. José Manuel de la Sota envió una nota formal en la que solicita una reunión para tratar los diferendos entre su provincia y el gobierno nacional. El texto agrega que concurrirá con la mejor buena voluntad para encontrar caminos de entendimiento. El gobierno elevará hasta el 10% la obligatoriedad del uso de biocombustibles en la mezcla con el gasoil. La medida regirá tanto en el consumo de vehículos como el de las centrales termoeléctricas y fue anunciada por los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof. Señala que la utilización del biocombustible aumentará del actual 8% obligatorio al 9% en enero y al 10% en febrero. En noviembre creció el patentamiento de autos 0 kilómetro, fue del 4,3% superior en comparación igual mes del 2012. En total se registraron 60.609 vehículos. El tren que se accidentó en Nueva York iba a 132 kilómetros por hora en una zona límite de 48. Así lo anunciaron los peritos que realizaron los estudios de las causas del descarrilamiento. Señalaron que aproximadamente 5 segundos antes de que la locomotora se detuviera, se aplicó el máximo de presión en los frenos. Cielo despejado en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas. La temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, ¿verdad, Dorio?
Sí, entre Raviñani y Arévalo, Barton.
Exactamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Extermine a todas las plagas de porquería, señora.
¡Epa! Muy bien dicho.
Nuestra habitual sección dedicada a las plagas.
Sí, cuidado con las plagas porque hay cosas que uno no sabe que son plagas y son.
Sí. Mucha gente, sí.
Tenemos,
señora,
en ese sentido al director del departamento de plagas de la ciudad de Buenos Aires, el señor Patricio de Barton.
Sí, ¿cómo
¿qué
le va?
Tal, Patricio? ¿Cómo andan las plagas en la ciudad?
Bueno, ahí tenemos cada vez más.
Qué bueno, muy felicitaciones.
¿Eh? Bueno, muchas veces se dice que las plagas se están combatiendo mal porque aplican a una plaga la metodología de otra.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
señor,
tratan de matar las palomas a pisotones, siendo ese el método clásico para exterminar hormigas.
Hormigas, claro.
Sí. ¿Cómo van ustedes? ¿Han, digamos, han hecho algún avance en la forma de combatir? ¿Han recurrido a la ciencia o prosiguen así simplemente con la ira?
No, bueno, no.
La ira y el asco.
Sí, muy bien, ya se la respuesta.
No, nos estamos perfeccionando en acotar los alcances, por ejemplo...
Acortar.
Acotar los avances de los venenos. Porque veo que hay venenos muy efectivos.
Hay venenos que son mucho más letales aplicados al ser humano que al bicho inmundo.
Bueno, ocurre eso. Nosotros hicimos, empezamos por venenos de amplio espectro.
Para todos, para todos y todas.
Sí. Y se nos moría, se nos morían, sí.
Famosos productos Borgia.
Insecticidas Borgia.
Se nos morían todas las plagas y las víctimas de las plagas
sí,
y todo.
Vegetales, animales, incluso morían minerales.
Sí. Y la plaga, además, como está fortalecida eso, porque la plaga se sabe plaga. Se sabe,
¿sí?
Se sabe molesta.
¿No será una idea?
Sí, creo que sí.
Una deformación profesional, la suya.
Sí, pero me es muy funcional a lo que le voy a decir.
Como la de los que trabajan en el servicio meteorológico que acuñaron la frase tiempo loco.
Sí. La plaga, al saberse plaga, se va envalentonando, se va haciendo inmune a todos los venenos.
Porque sigue el procedimiento de Mitrídates.
Claro.
Es decir, se van ejercitando en la inmunidad, dándose con toda astucia, surtiéndose con dosis pequeñas de veneno, dosis que van aumentando, hasta que al final no le hacen nada y se apoderan del mundo.
Claro. Bueno, no sé si se apoderan del mundo, pero además se fortalecen y fortalecen todas sus las propiedades de reproducción, por ejemplo. Se reproducen...
¿En serio?
Mucho antes de morir.
No, bueno.
Es elemental.
Transforma el veneno en afrodisíaco, dice
no,
usted.
No, señor. Se reproducen con mayor eficacia, sí.
Por eso.
¿Qué es reproducirse con eficacia? Porque esta noche, hoy tengo una cita.
Me imagino.
No creo que le interese la eficacia de las plagas en su cita de esta noche.
No sé, pero uno siempre aprende.
Es lindo.
Bueno, entonces, más temprano que tarde nos vemos rodeados de todo tipo de bichos.
Sí. Y que...
Y aún así...
Que no tienen ningún remordimiento de nada.
No, nada.
Pues la plaga no tiene ni creencia, no tiene respeto. La plaga no tiene un área sacralizada.
No tiene ni Dios ni bandera.
Digas, bueno, estamos seguros de que esto no lo van a hacer. No, lo hacen.
No tiene código, dice.
No tiene código, ahí está.
Antes la plaga no atacaba en su propio barrio, por ejemplo.
No, la plaga y no sabe.
La hormiga, por ejemplo, en la casa a la que pertenecía el terreno, no.
No, nada. Claro.
Bueno, no es así.
Ahora no, la hormiga se le mete en la cama y lo pica. Ah, loco, soy el dueño.
La hormiga, si usted tiene, por ejemplo, un hormiguero B...
¿B?
No, digo B...
A ver. Tengo dos hormigueros, A y B. No. El A es de hormigas negras y el B de coloradas. En todas las casas del Gran Buenos Aires coexistían una estirpe de hormigas negras y otra colorada, como sabe cualquiera.
Sí. Señor.
Ahora se ha perdido... Lo que se ha perdido son las casas suburbanas del Gran Buenos Aires. No las hormigas.
Y con ellas el anarquismo que surgía de ahí.
No, siguen estando las casas y siguen estando las hormigas también.
Claro,
y...
que no está en esas casas se sube.
Sí, claro. Y si usted ve de
mire,
ver...
Cuando usted contraiga las enfermedades que yo, del espíritu que he contraído, la poesía no tendrá sentido.
Se me están acelerando.
Está inmunizada la metáfora.
Los efectos de... Sí.
Lo estoy aconsejando para que se aleje de este programa.
Sí, antes de que sea demasiado tarde.
Actúa como una enzima. Bueno,
sí,
enzima, sí. La mitad de las veces.
Bueno, señor, cuando usted ve el agujero de un hormiguero...
Sí, y me échele Camani, compañero.
Es qué lindo, claro. Está viendo, pero... Una parte centésima del asunto, milésima vez. Bueno,
cualquiera que ve un agujero sabe que
después viene el resto.
Son 100 veces más.
el hormiguero que empieza, o el agujero que crece en su jardín.
Ay.
No me diga que tiene conexiones con jardines
de Shanghái.
Alcanza el clímax.
Epa, otra vez.
El clímax de hormiguero. Ah. Usted sabe que está lleno de surcos.
No me digas que todo es un solo hormiguero. Un solo hormiguero nacional que tiene conexiones con todos los domicilios de la patria. Oh, con razón, están organizados en todas partes.
Esto explica todo.
O es solamente provincial.
No, señor, no es por jurisdicción.
¿Cómo se organizan? ¿Es un hormiguero nacional o 14 hormigueros provinciales?
Uno por rama de trabajo, a ver cómo...
Señor, hay hormigueros que pueden cruzar a General Paz, un mismo hormiguero. No.
Ah, entonces también son municipales.
Claro. Pero puede recorrer hasta 5 kilómetros un hormiguero. O sea, usted puede tener todo...
Es poco. Todo de un hormiguero nacional, 5 kilómetros. Nuestro país es mucho más largo.
Sí. Pero no es un gasoducto el hormiguero.
Kilómetros desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, sí. Señor.
No, señor, todo el territorio de la patria está regado, sí, de hormigueros.
A veces las hormigas que su escala es insuficiente para un país tan vasto como es.
Exactamente, señor.
Mire, no crea, hay muchas más hormigas de lo que usted puede imaginar.
Que personas.
Y que personas ni hablar. Sí, personas. ¿Sabe
cuántas hormigas hay por persona? Vamos, para combatir una plaga, sí, hay que ordenarse. Sí. Primero saber si los hormigueros son nacionales, provinciales o municipales, meramente municipales. Sí. Y después, ¿cuántas hormigas hay por persona? Todo esto, no golpee más que se oye.
Está matando hormigas.
Está matando hormigas. Espere. Bueno, ¿cuántas hormigas hay por persona?
Entre...
Primero hay que contar las personas.
Bueno,
eso se hace el censo. Después se cuentan las hormigas, después
se divide
una cantidad por la otra y se obtiene la cantidad de hormigas,
bueno,
por persona.
Bueno, sí, señor.
La ciencia es fácil.
No. Lo que es difícil es contar hormigas.
¿Perdón?
Lo que es difícil es contar hormigas.
¿Por qué?
A veces parece mentira. Uno estudia, y llega un momento en que ve que lo difícil es otra cosa.
Es el divino botón.
Hay cifras estimadas por persona. Hay entre...
Muchas gracias.
No, señor, estimadas desde estimaciones.
Sí, de cariño, cariño.
Cariño,
vamos.
Respeto.
Aprecio.
Todo eso. Bueno, usted también nos cae bien.
No, señor. Lo que le digo, además, son entre 1.000 y 700.000 hormigas.
Ah. Entre 1.000 y 700.000.
Sí.
Casi no hay manera de equivocarse.
Un promedio.
Entre poquísimas y demasiadas.
Y bueno, ahí. Tenemos un rango. Vamos a ir achicando el margen de error.
Sí, sí, claro, sí.
¿Con qué ventaja?
De satisfacer su curiosidad. ¿Cuál es la ventaja?
Tiene sentido porque el principal problema es este. El desaliento del matador de hormigas llega cuando uno les da esta cifra.
Sí.
Si uno dice que miles de millones de hormigas hay en el mundo... Uh-huh. El matador de hormigas comprenderá que matar 15 o 20 no significa nada. Y entonces entra en una acción, en una inacción.
Inacción, la desidia, vamos.
La famosa melancolía del matador de hormigas.
La historia de mi vida.
La voy a matar, etcétera.
Sí, total, además, mientras él piensa eso, se están reproduciendo, claro, así que son más.
Claro.
Sí. No, pero no creo, porque el matador de hormigas, como lo llamó usted, se ceba.
Se ceba
con la... Se ceba, sí.
Vio que...
Se va solo.
No. Vio que la hormiga hace un surco, deja un surco, hace un caminito de ida y vuelta.
De patria, abriendo surcos de hormigas.
Van y vienen. El buen asesino de hormigas goza de verlas correr, de romper esos surcos, de verlas muertas, de ver cómo se suben el cebo, hablando de cebo. Porque vio que usted reemplaza. ¿Usted cómo mata hormigas?
No, yo no las mato. Pertenezco a
Greenpeace. Señor, pero
Save the ants.
Le cuento a usted que es de Greenpeace, que no
yo debes... solamente mato cuando tengo hambre.
Hoy ballena.
Le cuento que las hormigas, usted tiene un cebo que son como un granulado, una sustancia granulada, y la hormiga que viene con una hoja grande, cargándola pesadamente, que piensa que bueno, voy a pasar todo el invierno, voy a quedar bien con la reina.
Sí, este pensamiento anti-cigarra, digamos.
Si pensara, sería cigarra la hormiga.
Sí. La hormiga que viene cargando esa hoja,
sí,
dice, no, mirá lo que encontré.
¿A quién?
Se dice a sí misma.
Ah, perdón, perdón. Ah, porque me asusté.
Echa sus cuentas allá entre sí.
Claro, claro.
Agarro esto, que no puede describir, porque no la llama sebo, no la llama...
No, claro.
Agarro esto que es mucho más apetecible, porque lo encuentran delicioso.
Y deja la hoja.
Tira la hoja, se sube eso, y eso se lo lleva al hormiguero.
Y ahí es donde ese cruel veneno
explota todo.
Empieza a hacer efecto retardado.
Sí, ¿cómo sí me dice? Sí, yo lo estoy tratando bien.
Un efecto retardado porque actúa más tarde, su efecto se ve más tarde.
Sí, entonces, ¿cómo es que sigue habiendo hormigas después de un invento como este?
Pero claro,
bueno, claro, es que no, no están todos los seres humanos ocupándose de esto. Si todos nos ocupáramos de esto...
Eso, otro gallo nos cantara.
Sí, por lo menos hormigas no, pero las hormigas...
¿No hay, no hay una hormiga, una hormiga astuta que diga, che, chabón, no agarres el, eso que no sé cómo se
no,
llama?
No, hay, no, no hay, aprende. Pero no quizás, les importa, no necesitan no, eso, claro, ahí las ve.
Claro, no les hace
ahí
nada.
Ahí están, sí, se ve que...
Lo más...
Además, corremos el riesgo, buenas tardes, soy de... Ecologista.
Sí, ¿cómo le va?
Corremos el riesgo de que la hormiga venga a tener algún papel en el equilibrio ecológico.
Ahí está.
Cuya importancia solo descubramos cuando extinguida la especie de
claro
la hormiga, nos veamos invadidos, pongamos por caso, por ratones.
Sí, no
o
sé si...
alguna clase de...
O osos, batracio, osos hormigueros.
A quien la hormiga, claro, a quien la hormiga tiene, tiene cortito.
Claro.
Sí, claro. Por ahí se come, andás a ver, a qué desagradable ácaro.
Sí, eso pasa con muchas
cuyas especies. Cuyas sordas deberemos soportar extinguida la hormiga.
Las avispas, sí, ¿no? Que es cada tanto que hay una avispa, uno ve las hormigas, 100 hormigas llevándose una avispa.
Sí, pero sí, sí, pero son 100 contra una. ¿Sabes cuántas avispas, cuántas hormigas se carga una avispa o una araña?
700.000.
Ahora dicen que la araña también
¿quién es
muy
más
buena
mala? ¿La hormiga o la araña?
No, 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 no.
Ahí está, cosa, esa es una
desde
pregunta.
Desde un punto de vista más estrictamente científico.
Sí.
¿Cuál es más mala?
No, no se trata de bueno o malo.
¿Cómo
señor?
No se trata de bueno o malo.
De
si las hormigas no hicieran daño, no se comieran las plantas y no picaran, no transmitieran las enfermedades y no contagiaran el paludismo, a mí no me importaría un bledo.
Tendríamos hormigas como mascotas incluso.
No le hacen nada de eso de las hormigas.
¿Cómo no me hacen nada
pobre
de eso?
Pobre de vos, a vos.
¿En qué no país vivimos?
Sí.
La hormiga a lo sumo se le come una planta.
Ah, lo sumo, le come una planta.
Con todas las que son.
Claro, o toda la cosecha, cuando usted
claro
quiera acordar, señor.
No, bueno.
Como son miles de millones, ¿por qué la cosecha del año pasado fue totalmente comida por las hormigas?
Ahí está.
No fue comida
por
las
hormigas. No se dijo.
No fue comida por las hormigas.
Algo que el gobierno está
ocultando
maliciosamente.
En contra del campo.
No, no lo oculta, sino porque no ocurrió eso.
Ah, ¿viste? Siempre no tienen
no, la excusa. Tenés una respuesta para
con
todo.
El cuento de no que no ocurrió, no lo publican.
Para eso querían la ley de medios.
¿La hormiga pone los huevos?
No.
Sí, señor, vamos a
hablar,
a agarrar al toro por los mismos.
Hablar a calzón quitado.
Basta de eufemismo.
No, señor.
Hay que poner un poco más de hormiga, señor.
La hormiga pone los huevos allí donde no los vemos.
Igual que
y
todo el mundo.
Y va a cantar en otra parte.
No, no, que canta. ¿Usted vio?
Sí. No.
¿Los huevos de hormiga? ¿Cómo son?
¿Y a simple vista?
No.
Bueno,
no. Digamos que no, tampoco. No.
Bueno, son así blanditos como el...
cada uno...
¿Usted los...? ¿Cómo? Estoy buscando el término. Los... ¿Palpó?
No, bueno, no es que los palpe.
Deben ser impalpables.
Por supuesto que los vemos, los recogemos, los llevamos al laboratorio.
¿Sí?
Y le hacen fritos ahí.
No, y los observamos.
¿No llevan las hormigas mejor?
No, pero señor.
¿Y las hacen poner huevos en el laboratorio? ¿No sería más práctico?
Sí, tenemos.
Que andar separando los huevos del trigo, por ejemplo, y llevarlos al laboratorio en taxi.
Eso
salen.
Eso es ciencia medieval, señor.
¿Qué llevan esa maleta?
Ya lo ve.
Ya lo ve, huevos de hormiga.
No, señor. Para eso tenemos instalado en el laboratorio un hormigario.
¿Qué? ¿Un hormigario?
Que es un hormiguero.
Un hormiguero, en realidad.
Artificial, señor. Un hormiguero artificial.
Solidero.
¿Cómo son los hormigueros naturales?
De tierra, están bajo tierra.
Usted se refiere a un hormiguero construido por seres humanos.
Por seres humanos. Que tiene una parte oscura. Nunca vio, ahora hay un juego para chicos.
Hormigón armado.
Yo no le voy a regalar eso a mi chico, me lo tira por la cabeza.
Claro. Sí, a mi hijo se lo regalaron.
Usted me trajiste un hormiguero. Para tu cumpleaños te voy a regalar un charco lleno de sapo.
Y el ecosistema que te trajo papi.
Le juro que a mi hijo se lo regalaron y creció de todo menos hormigas allá adentro. Pero son unas esferas que tienen partes oscuras.
Y que las da vuelta y cae nieve.
Y partes transparentes. Bueno, y le pone agua con unos algodones, tienen unos conductos, mangueras, y ve...
Claro, nosotros nos matamos tratando de matar a las hormigas.
Y usted...
su hijo les hace de enfermero.
Y bueno, sí.
Jugando con plagas.
Pero el niño ve cómo se reproduce.
Sí,
cómo...
sí, claro. Porque es un guayer.
La humanidad se extingue y el niño gozando.
¿Qué estás haciendo, niño? Ya lo ve.
El niño construye conocimiento. De ese modo, establece...
no construye, se apodera de él solamente.
Bueno, tenemos eso para investigar las hormigas.
Claro.
¿Y
a qué conclusión llegaron? Porque sí, ya no tenemos más presupuesto.
Bueno,
así que vayan redondeando.
Es muy difícil de combatir. Llegamos a la conclusión de que es muy difícil de combatir.
Ah, bueno.
Sí, es una construcción importante. Una conclusión que nos ha costado.
Bueno, señor.
El Ministerio de Salud le ha costado un platal.
Sí, y años de trabajo.
A veces ocurre eso, por combatir una especie perjudicamos a otra.
Eso se lo dijimos nosotros.
Sí. No, bueno, pero eso también lo estudiamos nosotros. Claro,
ustedes estuvieron haciendo cebo durante todos estos 10 años y ahora vienen a decir cualquier cosa de última hora.
Sí. Escúcheme.
Y hay... Sí. También queremos defender algunas especies que tienen mala prensa.
Las hormigas.
Ah, sí.
Como las arañas, que usted las dijo recién, ¿cuál es más mala? Es imaginario.
Las arañas urden sus telas grises.
Las arañas.
Es imaginario de la araña, que no es del club de la hormiga, porque tiene dos patas más.
Sí, claro.
Y deben ganar todos los campeonatos, sí, seguro.
O sea, seis.
No, señor. La araña. Así no sabe. ¿Usted sabe
la araña pollito?
Se ríe de
no, señor, la araña pollito tiene dos patas, por ejemplo, ¿no?
No, señor.
¿Dios? ¿Por qué se llama la araña pollito?
¿Es amarilla?
Porque parece
un
pollo.
Es el hijo de una gallina y una araña.
¿Cómo va a confundir una araña con un pollo? Se va a comer una araña doble pechuga y va a terminar muerto.
Señor, las arañas sí, que tienen ocho patas, todas.
Ah, sí. Las ocho.
Sí. Dejen su tela, usted habrá visto la tela.
Son frileras.
Algunas,
sí.
Otras viven en oquedades.
Sí.
Sí, pero todas ponen. ¿Vio los huevos de la araña como son?
Otra
no,
vez.
No me ocupo mayormente.
No sé si es un científico o un obsesivo, señor.
No, señor, hacemos así.
Yo soy camionero.
Sí. Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver? ¿Se puede interesar de todos modos? Pues...
Yo no me ando fijando en otra cosa que mi camión, señor.
Pero es la manifestación de la vida, donde la vida, la pulsión sí, vital.
A veces veo mundo animal.
Sí, mundo animal.
Mundo animal, donde por ahí, algún capítulo por ahí, los huevos de las arañas.
Sí, bueno, hay cambio.
Con fulano está.
Es lo más parecido, ya que nunca vio huevos de araña, es lo más parecido a la pelusa del ombligo.
Con razón. ¡Qué miedo! Mirá si me sale... Y me sale una araña del ombligo esta noche.
Jugando.
Nacida.
Y de golpe, es así. Es una pelusa.
Sí. ¿Y la araña qué mal hace entonces? Además de, matarte, de picándote.
Ninguno,
¿cómo?
No.
La tarántula.
Bueno, la tarántula, señor.
Y la viuda negra.
Sí. Pero esas, ¿dónde están?
En todos los señor.
Quizá en mi ombligo.
No, señor.
Yo no sé cómo serán los huevos, pero he visto películas que viene un barco de bananas y viene el negro y pone la mano
hablando
y palmó,
cacho
señor.
De banana ese que usted lo ahí quiere
está.
Colgar ahí.
Sí.
Puede haber arañas,
sí.
Bueno, arañas peludas así.
No, señor.
Esa es una gallina bataraza, otra que pollito, señor.
Esas especies de arácnidos que dicen ustedes, la viuda negra, son todas leyendas.
¿Sí? ¿Qué?
Al menos acá en la ciudad.
Mira eso que tenés caminándote en el hombro, qué leyenda. Escúcheme.
Las arañas que usted puede encontrar en su casa aquí en la ciudad de Buenos Aires,
sí.
Pero se las puede poner en la lengua.
¿Dónde las llevo? Qué asqueroso.
¿En la lengua?
O para, donde quiera.
¿Para qué?
¿Para qué?
No.
¿Qué pasa?
¿Dónde se la quiere poner?
Es lo que, en ninguna parte, pero
bueno,
¿qué ventaja puedo tener?
No, para comprobar de que no le pica, no le hace ningún daño. Pero
compruebe usted, yo miro.
Para comprobar que no me pica, no nada.
Nada.
No le hace nada.
¿Usted cómo comprueba que algo no lo pica? Haciendo todo lo posible para que lo haga.
No, bueno, no.
No va a durar como investigador ni 2 días.
Claro, claro. Bueno, es una forma popperiana.
Popperiana.
Pero que se puede dejar muerto ahí.
No, señor, esto está totalmente... hemos hecho pruebas, generaciones de científicos.
Sí, muertos todos.
Han hecho, bueno...
Que han entregado su vida.
Su vida por la ciencia.
Han comprobado esto que le digo. ¿Vio esas de la bañadera? ¿Usted tiene arañas en la bañadera?
¿Cómo? ¿Cómo, bañera?
No, ni arañas ni científicos.
Si usted no usa la bañera un par de días...
Sí, efectivamente.
Si no la usa,
sí.
Le van a empezar a salir las arañas.
¿En serio? Como castigo, digamos.
No, como castigo, no.
Castigo bíblico porroñoso.
¿Que están rellenas de arañas las bañeras?
No, le salen los caños. En el caño de su bañera, en el suyo ni le cuento, pero en el suyo... Hay por lo menos...
Te han dado buscando caño.
¿Cuántas arañas hay en mi caño? Tantos como hormigas.
Entre 1000 y 700.000.
Sí.
Y están unidas.
Lo he dicho, estamos en...
En peligro de muerte.
Claro. Lástima que no se puede lanzar una alerta roja por el pánico.
Claro.
Mata mucho más que la araña.
Bueno, sí, por supuesto que sí.
El pánico mata entre 1000 y 700.000 personas por año.
Es que lo tenemos adentro,
sí, con razón.
Sí, sí, el famoso programa...
No, el pánico, señor.
Sí.
Así se llama.
Bueno, me encantó el informe que usted ha hecho, pero es tardísimo.
Sí, es muy tarde.
Espera, yo falta la...
Quería que habláramos... No sé para qué, porque hoy no viene el trío, sino... Estaremos solamente Moreira y yo.
Bueno, es poco.
Es poco, realmente. Vamos, en vez de cantar, vamos a explicar las canciones. Bueno, esta canción
inolvidable.
Narra la historia de un arriero.
Qué lindo.
Y se llama El Arriero.
Bien, muy bien. Yo quería que habláramos de las palomas, pero será otra vez será.
Oh,
doctor.
Sí, no,
mañana
sí.
Vamos a seguir con este tema.
Hay muchas plagas.
Porque sí, si es por plagas, no nos podemos quejar.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, levante las patas que vamos a fumigar un cacho.
Sí,
porque aquí hay entre 700
y 1000.
Y entre 1000 y 700.000 pulgas.
Ahí viene la pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Paparazzi, Ricardo Ford, muerte, dolor y millones. Gustavo y los hijos lo lloran. Una vida marcada por abandonos familiares, desencuentros afectivos, excesos y el martirio por su salud. Y la guerra por su herencia. Y la conmovedora historia de quien compró todo y no tuvo casi nada. Luis Ventura lo despide. Era un tipo desprotegido y falto de cariño. Y además, China versus Cabel. Ella, mamá de 4 meses, fuma y toma tragos. Él, vida de soltero y noches con amigos. Todo mal. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Danse. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estudio sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradine Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien, maestro, la lista es extensa de hoy.
Muy bien.
El epiden tirana unitaria.
También habían pedido por allí, para Walter, La pulpera de Santa Lucía, como sí. Se trata de los mismos autores. Vamos a hacer tirana unitaria.
Tirana unitaria, tu cinta celeste, aten mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna, canté en tu ventana, más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, te dije a Quitinio que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen masorejero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos mal. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental. Seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Quitinio te ampara el puñal.
Bravo, maestro. ¿Es de un autor uruguayo?
¿Quién?
¿Esta canción?
No.
Muy bien.
Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel.
Bueno, maestro.
Pero habla de
Uruguay.
De la extensión de la lucha entre federales y unitarios en el Uruguay, ¿no?
Claro.
Me voy con Oribe. Oribe era el hombre de Rosas en la banda oriental. Y Rivera era el otro, ¿no? Bueno, dale.
Maestro, aquí le piden para Ana, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, esto lo pedían alguien, ¿quién lo pedía también? Una que se quería casar conmigo o algo, ¿no?
Sí, pero...
Casar conmigo, pero... Bueno, no me importa, ¿quién lo pedía?
¿Quién lo pidió acá?
Bueno, no importa, entonces lo hacemos igual. No, no se quería casar, pero no sé.
No, creo que se quería ir.
¿Eh?
Se quería ir y se fue.
O se quería ir, ahí, bueno, no importa.
Cariño es que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos
para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que hay verbo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
No sé qué haría que hacer tampoco. Dice, cantarías para mí, yo no sé qué me han hecho tus ojos, gracias.
Bueno.
O sea, mucho peor de lo que yo quería.
Qué difícil es esa melodía final, ¿no? Interminable.
Sí. Sí, no hay aire para respirar.
Cíclica.
¿No?
Tonada del viejo amor, le piden, ¿eh?
Ah, podemos cantarla todas.
Para el trío sin nombre, aquí me dicen vía Twitter, Juanito pide algo de Queen. Estamos mal.
¿Va percusión en este tema?
Sí, va percusión. Siempre, en todos
póngale,
los temas.
La
sí.
Percusión está polacos, por favor.
Bueno.
Puedo tocar la pandereta.
Ahí está, para sí, Barton.
Mejor.
Llegado de Polonia, los dos percusionistas.
Seen.
Twitter, Gastón le pide Love Me Do.
Va con babosita.
¿Qué fue ese murmullo?
Sí, no sé si fueron abucheos.
Sí, puede ser.
O qué sé, algo así fue. Fue abucheo, ¿no?
Saque la babosita. Ya está. Ya la tenía afuera.
Ah, hoy trajo la otra.
Ok.
Hay más abucheos. Oh, cada cosa que hace hay una buche.
Es cuando saca la babosita.
Un, dos, un, dos, tres y...
Maestro, usted trajo trompeta, ¿no? ¿Lo va a hacer después? ¿Sí le parece?
Saque la trompeta. Ah, claro.
A él no lo abuchean, ¿no?
A él no lo abuchearon. Bueno, la fue a buscar a Monte Grande, pero ya vino. Ah, también está la otra.
No.
En fa mayor.
Fa mayor. Pedidos para el trío sin nombre. Me hace un objeto, cago que no entiendo.
Sí, bueno,
sí. Vía Twitter también, Dax Cutter pide
Fields of Gold.
Fields of Gold.
Está.
No sabes si Dax Cutter era un tema o era una persona.
Eran dos cosas.
Eran más cosas también.
Dedicado también a Glamour de Bailanda.
Bueno. Está bien.
Está bien.
¿Va? La emoción me va a impedir continuar. ¿Está listo?
Sí, siempre.
Bueno.
Un, dos, tres.
You remember me where the west wind moves upon the fields of fallen. You forget the song is jealous skies who walk in the fields of gold. So she took her away for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, maestro.
Habían pedido mi familia hace un rato.
Y nos vamos, señor.
Conectamos con Radio Nacional de España. Adelante, por favor.
¿Estáis ahí?
Bueno, vamos a cantar ahora una canción para todos los niños.
Los niños que están presentes y que están atentos.
Oye, que que no estoy muy seguro con la letra.
Pues vamos, que la tienes anotada, hombre. Que
pero
te había dado tu
que
mujer.
Si ya me equivoco, haré una seña disimulada para que nadie se dé cuenta. Tú.
Pues vamos, ¿cuál será la seña?
Esta.
¡Hombre!
Oye. Pues vamos, que antes era de otra cosa.
Bueno, pues ahora es esta. Que la gente ya se va dando cuenta de la señal y entonces la recambio todos los años.
Bueno, Paco, que no te pongas
y este, la señal de este año es esta.
Ah, pues vamos.
Que si no me acuerdo de la letra, esta.
Pues vamos, hombre.
Va, está claro.
Y te soplamos.
Vamos.
Ya te soplamos, hombre.
Vamos, venga.
¡Hagan los niños con las palmas!
Una cosa oye. Más. De esto no se tienen que enterar los niños.
Pues claro.
No. Tenemos que hacerlo en el más absoluto disimulo. Tú.
Familia, sí señores, somos músicos de honores.
Sí, tenemos.
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía. Si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, moro, 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 moro.
¡Abre las palmas, niños! ¡Vamos, niños, que si no, no hay premio, hombre!
Mi abuelita, soy coqueta, toca siempre la...
Oye, vamos, te estoy haciendo la seña.
Pero si no era esa la seña, hombre.
Esa es la seña.
Que no la has hecho.
Que no me acuerdo cómo sigue.
Pues
es lo
no
que toca mi abuela. Todo esto en voz baja, vamos.
Pues vamos, eso.
Todo esto tiene que ser en voz baja.
Pero, hombre,
que no se enteren los niños.
Ya están los sonidos conectados, hombre. Ya están los cabreros parlantes.
Hombre,
todas las cosas
pues no hay manera de preservar. La intimidad.
Los niños ya se dan cuenta de todo y todas las cosas que hacen. Dios mío.
¿Pero qué es lo que toca, mi abuela?
¡Esto!
¡Bueno!
A ver, ¡hombre, que no te des cuenta!
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
Seña, seña, mi abuelo con un dedo.
No. Tienes dificultades con la parte de los dedos, hombre. Pues vamos.
¡Arriba!
Toco la trompeta,
rojo, rojo, reta.
Toco el clarinete,
rojo, rojo, reta.
Ay, si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.
Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 91%. La designada ministra de Seguridad asumirá el próximo miércoles, María Cecilia Rodríguez, estaba a cargo de una secretaría dentro del Ministerio de Defensa y ahora reemplazará a Puricelli, quien presentó su renuncia. Lorenzino y Fábrega asistirán hoy al Senado. La Comisión de Acuerdos los convocó por sus nominaciones como representante argentino ante la Unión Europea y presidente del Banco Central, respectivamente. En noviembre creció la recaudación impositiva, alcanzó los 73.585 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 21,3% en comparación igual mes del año pasado. Se realizó la reunión por la deuda de los clubes con los jugadores. El titular de futbolistas agremiados convocó a los capitanes y subcapitanes de los equipos de primera división y analizan los pasos a seguir si los dirigentes no regularizan la situación con los planteles. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, de temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Lo veía ahora, lo divisé.
A la vez, sí.
Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rasta.
Ni más ni menos, arrancando una nueva trasnoche por Del Plata. Alegría que tenemos de disfrutar de esta jornada.
Sí.
A plena música, a pleno amigo. Hoy es el día del amigo para nosotros, ¿eh?
¿Por qué es el día del amigo, eh?
Se me ha quedado
se le ocurrió, ya está. Estamos con el Alzheimer a full y entonces le salió el día no, está ya perfecto.
Ya estamos en diciembre.
Sí.
Ya estamos en diciembre.
Prepara la placa roja, querido, porque la verdad que esto es para la placa roja, ¿eh? Ya estamos, ¿quiere repetirlo otra vez más? Ya estamos en diciembre. Si alguno no se enteró del otro lado, estamos en diciembre, ¿eh?
¿Cómo está para Papá Noel este año?
Para Papá Noel estoy un poco cedido. Sí.
Último momento. Gormillot se haría cargo de la dieta de Papá Noel. Marcelo Neira, en diciembre, con unos 50 kilos por encima del peso normal, encararía la dieta para estar a tiro y repartir regalos a los chicos en fin de año. ampliaremos.
No amplíen, que ya con esto estoy.
Más que ampliar, achiquen, no sí, amplíen, achiquen.
Sí, achiquen. Estoy haciendo.
¿Y cómo es la dieta? ¿Cómo es la dieta?
Y ya le conté una vez que antes yo me comí una pizza, ¿no? Después me tomaba una cerveza y tomaba un helado. Supóngase, ¿no?
Un heladito.
Ahora hago eso. Ahora, una pisita. Antes con todo eso aumentaba un kilo. Bueno, más o menos, ¿no? Yo calculé. La entrada también, ¿no? Entonces ahora como, en vez de una pizza, una pisita. En vez de, por favor.
No sean desagradables, por favor.
En vez de una cerveza, una cervecita. Y en vez de un helado, un heladito. Entonces aumenta un kilito. Más o menos.
Los... Un kilito más chiquito.
Claro, un kilito más chiquito, que son un poquito más chiquitos. ¿Eh?
Bueno, pero va a llegar bien.
Sí, voy a llegar bien. ¿A dónde qué?
No, por el barrio. Disfrazado de Papá Noel repartiendo.
Ah, disfrazado. No me fue bien la última vez.
¿Qué? No me diga. ¿Qué
no,
le pasó?
No me fue bien.
¿Es por víctima de la inseguridad?
No fui víctima. Fui de que hacía... Yo salí, ¿no? Y me agarró el sol de la mañana. Ese sol... Hacía la última Navidad, hizo 42 grados, ¿no?
42 grados,
y,
sí.
Y con el traje ese de la ninja rojo... Y la barba blanca y todo, y como que llegó un momento que, no sé, ¿no? Que perdí el conocimiento, los juguetes, todo perdí. No. ¿Eh?
¿Y dónde terminó?
No sé de dónde terminé, fue una cosa muy extraña. Creo que arranqué de nuevo, creo que era 8 de enero cuando volví en mí, ¿no? Que habían pasado las fiestas, todo, la gente ya me saludaba, ¿eh?
Uy, qué quilombo.
Sí, Mario, sí, justamente. Pero bueno, dentro de todo la pasé bien. Del 24 al 8 de enero no tuve conciencia plena. Casi igual que usted en todo el resto del año, ¿no? Una cosa así de... No sé.
¿Va a haber que preparar los discos de Navidad?
Ah, el disco de Navidad. ¿Le gustan a usted los discos de Navidad?
Sí, algunos sí.
¿Sí?
Sí, algunos sí. Acá no está...
¿No le pudre tanto la música de Navidad?
Sí, también.
Entonces, no, ¡sacalo!
Tampoco sea así.
Ah, no.
No se le despierte el espíritu navideño, ganas de compartir, de disfrutar.
A mí cuando no se me despierta, miro la película esa, Un Cuento de Navidad de Charles Dickens.
Ajá.
Que al tipo le va muy mal por no... ¿La vio? La de Scrooge. No es la bebida.
No,
ya viene con los vasos. Es Scrooge, querido, no la bebida,
Creo que no es con él, me parece.
Ah, no es con él tampoco.
Me
bueno, ni siquiera eso. Es la historia esa del hombre que era malo, ¿no?
Muy malo.
A mí me gustan esos cuentos porque es todo muy simple en la vida, ¿no? El que es malo, el que es bueno, como Titán en el ring.
Exactamente.
No hay medios tonos. Y entonces... Bueno, ese era malo y le aparece el espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades futuras, que es terrible, porque está la tumba de él, ¿eh? Con ni una flor tiene nada. Y entonces ahí se da cuenta.
Qué feo.
Ahí se da cuenta. No saqué foto, que estoy contando una historia seria. Y ahí se da cuenta que la vida... de algo se da cuenta. No me acuerdo bien de qué, pero de algo se da cuenta. Le cambia la vida al hombre.
Le cambia el curso de la vida. Esto es importante lo que está diciendo.
Sí, parece una pavada.
Es una de las pocas veces...
Pero no,